Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Imagina que hoy el viento sopla en otra dirección.
Ya sabes lo que está pasando en España y en el mundo. Reconocen una cosa, esta última canción de Rosalén podría ser la serie o la sintonía de una serie de televisión, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer desde ahora y hasta el próximo boletín de noticias. Vamos a recordar series de televisión que seguramente forman parte de la banda sonora de tu memoria. Escucha esto. Precisamente mañana martes 15 de septiembre, se cumplen 25 años del estreno en televisión de una de las series españolas que marcaron historia. Una serie absolutamente blanca, sin asesinatos, desapariciones, sin traiciones, sin robos de bancos. Una serie que llegó a congregar a 14 millones de españoles frente a la tele. Te hablo de Médico de Familia.
Venga, adentro, venga.
Estoy deseando soltar esto, hijo.
Déjalo.
¡Qué guay!
No puedo
con
ello ya.
Déjalo ahí. Bueno, familia, este es nuestro nuevo hogar.
¡Qué barbaridad, hijo! ¡Menuda diferencia!
¡Cómo mola!
Y los de la mudanza no lo han hecho tan mal, ¿eh?
¡Qué va! Y los sofás, hay que ver cómo lucen aquí.
¿Y dónde está la luz?
Venga, María, venga, líbrala a sacar, hija.
En nuestro recuerdo permanece 25 años después Médico de Familia. Esta serie de televisión tuvo su propia versión en una docena de países europeos y además revolucionó el mundo publicitario. Pocas mesas ofrecían un desayuno tan completo y con tantos productos de marca. Era la publicidad encubierta.
Lo que yo te diga, en esta casa lo que hace falta es una mujer.
Claro, como yo soy marciana, ¿verdad? ¡Jolín!
Juani. Tú siempre hablando a destiempo.
Bueno, mira, yo me voy a trabajar, ¿eh?
Nacho, hijo, una magdalena por lo menos, anda, que te va a quedar en el chasis.
Venga, niña, abre el pico.
La familia Martín comenzó a gestarse en la primavera de 1995 y solo unos meses después, el 15 de septiembre, llegaba a los hogares españoles. Tres hijos tenía el doctor viudo que interpretaba a Emilio Aragón. Llegaron a presentarse más de 600 niños al casting. Aunque al principio no hubo mucho interés por esta serie que producía Globomedia, Telecinco confió en el producto que les ofrecía el polifacético Emilio Aragón. La cadena privada apostó y ganó, porque pronto Médico de Familia comenzó a liderar La Noche de los Martes durante 4 temporadas, hasta el año 1999. Incluso llegó, aunque cueste creerlo, a superar las audiencias de partidos de la UEFA. Esta serie televisiva alcanzó minutos de oro de hasta 14 millones de espectadores.
Alicia recibe... Perdona, es que se me ha atascado un momento. Ya. Alicia recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti.
El anillo.
¿Qué?
El que te tengo que poner yo a ti.
Ay, perdón, perdón.
Nacho recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti.
Por Médico de Familia, con 119 episodios, pasaron deportistas como Julen Guerrero o Yago Lamela. Y también cantantes como Ricky Martin, Celia Cruz, Montserrat Caballé o Britney Spears.
I don't think the machine's working. I think something's wrong.
Yeah, suelen fallar.
Oh,
ahí está.
Thank you so much.
Sí, voy a aprovechar y...
Ay. I'm so sorry.
No, sí, a mí no me...
I'm so sorry.
Al margen de los cameos, por el set de rodaje del doctor Nacho Martín pasaron más de 800 actores. El secreto de la serie estuvo no en gustar a todos, sino en no desagradar a nadie. Se veía en familia, en los salones de la clase media y de la acomodada, con adolescentes, con niños y con abuelos. Hace ya 25 años, Médico de Familia supuso una auténtica revolución en la ficción nacional.
Bueno, tengo en este momento una auténtica hemorragia de satisfacción al saber que me atiende el profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra. Querido Alberto Naum, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablarnos?
Bueno, todo un experto en series. Oye, Alberto, ¿podríamos decir que Médico de Familia fue la primera gran serie de la era moderna en la tele?
Y ay, te podríamos decirlo, pero yo a lo mejor le pondría como como prólogo a Farmacia de Guardia, porque también tuvo mucha relevancia en asentar las bases de lo que vino después, un momento en el que las televisiones se empezaban a liberalizar y llegaban nuevos jugadores al tablero, como eran Antena 3 o Telecinco. Dicho eso, Médico de Familia fue la que, digamos, convirtió aquella primer mojón que tuvo la serialidad española en la época de una televisión en abierto en algo ya realmente con una audiencia millonaria.
Entiendo. A mí la interpretación de Emilio Aragón ni en aquel entonces ni ahora cuando le recuerdo o cuando le oigo me pareció una interpretación digna de ser premiada. Pero en todo caso, ¿cuál fue realmente la clave de su tremendo éxito? ¿Y qué elementos incluyó la serie por primera vez en televisión? No sé, me viene a la cabeza aquellos desayunos maravillosos, como oíamos, en los que veías la marca de la leche, la marca del cacao, la del agua que bebían. Esos fueron realmente innovaciones, ¿verdad?
Sí, pero eso al final no es tanto lo que puede marcar el éxito como lo que puede aprovecharse de él. Yo creo que lo que marcaba el éxito, lo habéis mencionado en la estupenda presentación que habéis hecho, es que era una serie que conseguía atraparlo todo. Era una serie, por un lado, familiar, amable, escrita con simpatía, con personajes entrañables, con un Emilio Aragón que tenía un carisma sensacional, que parte del éxito de la serie tiene que ver con su personaje de Nacho Martín, pero al mismo tiempo también era una serie que podía apelar al público más infantil, con Chechu, con sus amigos, que al mismo tiempo también tenía una ventanita abierta a los más mayores. Os recordáis que el abuelo vivía con ellos, que tenía una especie de tensión amorosa entre los protagonistas, que luego también se sustancia, como habéis puesto. Es decir, yo creo que era una especie de tormenta perfecta de muchos elementos que llegaron en el momento adecuado, en el tiempo perfecto para explotar algo que luego se convirtió casi en el paradigma de serie de televisión española durante mucho tiempo.
He podido leer que los guionistas prepararon dos finales diferentes. Sobre esto tengo tres preguntas. ¿Cuáles eran esos dos finales posibles? ¿Cuál se emitió finalmente? ¿Y por qué ese y no el otro?
A ver, yo creo que los dos finales no son tanto de la serie en general, que fueron 9 temporadas, sino que ese dilema se planteó en la 5ª temporada. ¿Por qué? Porque en la 5ª temporada tuvieron los guionistas la duda de si resolver finalmente la tensión amorosa que había entre el personaje de Emilio Aragón y de Lidia Bosch, es decir, si se casaban o no. Entonces, claro, los dos finales, uno era que decía sí quiero, que fue el que al final salió adelante, y el otro era en el que prolongaban la duda de si el amor entre ellos dos iba a sustanciarse o no. Entonces, claro, ahí no es una decisión menor, precisamente porque una de las, digamos, casi ansiedades colectivas que la gente tenía con la serie era saber si ese amor iba adelante o iba a seguir escondido durante cuánto tiempo. Y claro, al agotar esa carta es más difícil luego hacer comedia y crear tensión cuando ellos ya son marido y mujer.
Correcto, o sea que terminó la cosa en boda, ¿no?
Sí, la 5ª temporada terminó en boda y luego el final de la serie, lo que hay es, ha habido una pelea entre ellos y después moría Marcial en el penúltimo episodio. Y lo que ocurre en ese último episodio es que se precipitan los acontecimientos para que se vuelvan a reunir. Es decir, es un final feliz, esperable, plácido, que va también en la línea de la serie, que era bastante, como habéis dicho, blanca. No, lo raro hubiera sido que el final fuera un divorcio o algo así. No. La coherencia narrativa demandaba un final donde ellos fueran felices y comieran perdices.
Profesor, una serie blanca, apta para toda la familia, ¿tendría sentido actualmente o el consumidor actual de series está completamente fragmentado y es muy difícil poder decir esto tendría un éxito parecido? 14 millones de telespectadores seguían la serie, ¿eh?
Sí, no, eso ya es absolutamente imposible porque la televisión se ha convertido en algo mucho más fragmentado, ya no solo hay muchos más canales en plataformas de cable de los que había antes, sino que ahora también se compite con el streaming. Y aún diré más, buena parte de la serialidad está muy asociada a lugares como Netflix, como HBO, como Amazon, como el propio Movistar, con lo cual hoy en día es casi imposible encontrar éxitos de semejante calado. Y el ejemplo más evidente es como muchas de las series que están dando ahora más que hablar, aunque no tengan tanta audiencia, son series mucho más pequeñas, mucho más de nicho, que se centran pues en cosas más de género, Con lo cual es una serie, es una televisión muy, muy diferente a la de hace 25 años y no va a volver.
Entiendo. Sabemos de la exitosa carrera como ejecutivo de Emilio Aragón. A Lidia Bosch también la hemos visto trabajar en series. Tengo la impresión que está plenamente en activo. ¿El resto de actores han tenido también una carrera exitosa?
No tanto. Quizás la que el que más éxito pudo tener, bueno, todos o muchos de ellos han seguido, pues yo que sé, la mítica Juani ha estado luego, que era la actriz Luisa Martín, ha estado en diversas series, desde Hospital Central hasta Desaparecida, hasta Gran Reserva, pero probablemente fuera Antonio Molero, que era el que hacía de Poli, que luego también tuvo un gran éxito en otra serie también emblemática de Globomedia, como era Los Serrano. Después estuvo en Amares para Siempre, en fin, e incluso uno de los más míticos, que era el pequeño Chechu, que no hizo luego gran carrera, sí que apareció en, bueno, apareció en Ana de los Siete, pero luego sí que estuvo en algún reality show tipo Mira quién salta. La chica joven también, que se llamaba María, que era Isabel Aboy, pasó a periodistas y luego ya desapareció. Bueno, pues han tenido ahí sus más y sus menos, pero desde luego ninguno de ellos siguió haciendo el carrerón que tuvo en aquellos momentos, porque ni siquiera el propio Emilio Aragón volvió a revivir un éxito como aquel.
Querido profesor Alberto Naún, gracias. Ha sido, como siempre, un auténtico salvavidas. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Esta noche estamos empeñados en desempolvar esos recuerdos que probablemente te van a rejuvenecer. De la consulta del doctor Martín nos trasladamos ahora hasta la redacción del Crónica Universal, el diario cuyo equipo protagonizaba la trama de otra recordada serie española de finales de los 90. Su título, Periodistas.
El Crónica afronta este reto con espíritu de servicio a una sociedad cada vez más cambiante.
Entre las cuatro paredes de la redacción del Crónica Universal ocurría de todo. Allí se entremezclaban las historias que sucedían en la calle y que había que contar a los lectores, con las historias protagonizadas por los miembros del equipo, un grupo de periodistas encabezado por Luis Sanz, el personaje al que daba vida José Coronado.
Bueno, pues empecemos ya. Clara, tú tenías...
Rueda de prensa de sanidad.
Sí.
Lo de las medidas para descongestionar urgencias.
Bien, dos columnas y foto. Ana, tú te encargas de la manifestación de los taxistas.
Bueno...
Blas.
Yo estoy con la menopausia.
¡Ay, pobre!
Joder, lo siento, tío, de verdad.
Estoy con el reportaje de la menopausia.
Ah, ¿también?
Venga, que te ayude Isabel con la documentación.
En la trama de Periodistas tenían tanto peso los temas de actualidad que cada día se ponían sobre la mesa en la reunión de redacción como las relaciones personales y, para muestra, un botón. Por ejemplo, Luis, el jefe de local, es un periodista de raza, entregado a la profesión. Está divorciado y al fichar por el diario inicia una relación con la subdirectora, más tarde con una de las redactoras, y con las dos acaba teniendo hijos. Y así, entre reportajes, exclusivas, investigaciones, romances y amistades, se desarrollan los más de 100 episodios que conforman las 9 temporadas de esta serie que emitió Telecinco y cuyo capítulo final superó los 3.200.000 espectadores.
Ana, aquí tienes material fresquito. Lluvia de aerolitos en Gargantilla de Lozoya por aquí y un camión que vuelca en la M30 por acá. ¿Servida?
Bien. Oye, a ver cuando me haces unas fotitos de portadas de libros de autoayuda, ¿vale?
¿Pero qué pasa, Ana? ¿Que te vas a hacer el periódico de mañana tú solita o qué?
Oye, si estás aburrida, me puedes revisar tu informe.
Con las lógicas licencias de la ficción, Periodistas permitió que la España de los 90 conociera cómo funcionaba la redacción de un diario y despertó infinidad de vocaciones en quienes por aquel entonces tenían el reto de decidir a qué profesión dedicarse.
Bueno, vamos a conocer más detalles de esta serie junto a Lucía Cabanelas. Ella es periodista de ABC Play, especialista en cine, televisión y series. Querida compañera Lucía, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Aclaremos en primer lugar, para que los oyentes sepan si lo que vieron entre el año 1998 y 2002 era o no real. ¿Periodistas era un buen reflejo de la realidad, no sé, del día a día en la redacción de un periódico local?
Bueno, yo creo que se nota que la documentación que tuvieron los productores y los creadores de la serie es bastante cercana a la realidad. Evidentemente ha pasado mucho tiempo, salvando las distancias y las licencias, han pasado muchas cosas desde entonces. Una crisis, la de 2008, la inclusión de la web y de Internet. Entonces, bueno, Evidentemente la serie periodista refleja la parte más romántica de esa profesión, no tanto el trabajo más esclavo que también existe en los periodistas, en las redacciones.
Hablamos de una serie que fue líder de audiencia, por ejemplo, su temporada final tuvo una cuota de pantalla media, ojo, del 21%, hoy casi imposible de llegar a estas cifras. Además fue muy reconocida, recibiendo premios de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Tele, por ejemplo los TPs famosos de oro, los premios de la Unión de Actores. En tu opinión, ¿qué tuvo Periodistas para ser una de las producciones más exitosas de Globomedia?
Pues mira, yo creo que la serie Periodistas fue una de las grandes apuestas de Telecinco, que decidió cambiar un poco su apuesta por las series familiares y ser pionera en las series de profesiones, como posteriormente haría con Hospital Central, El Comisario, Policías, etcétera. Y no hay que olvidar que además del 21% de su última temporada, llegó a alcanzar el 30% de cuota de pantalla, algo impensable hoy en día para una serie. De hecho, difícilmente lo consigue un evento deportivo de máximo nivel. Yo creo que además del reparto coral, que era de primera línea, habría que decir que, bueno, que la trama folletinesca, los dramas, las tragedias, los cliffhangers con los que terminaba cada capítulo fomentaron un poco esas audiencias, además del modo de consumo de entonces, ¿no?
Entiendo. Antes hemos hablado de la serie Médico de Familia, y digo esto porque Globomedia, que fue quien produjo esta serie, quien la crea, es la productora de Emilio Aragón, ¿verdad? Correcto. ¿Es verdad eso de que he leído de que en aquella época este tipo de series, vuelvo a Periodistas, se grababan casi sobre la marcha, con muy poco margen entre grabación y emisión, para así poder ir adaptando el guión según la respuesta de la propia audiencia?
Pues sí, porque mira, de hecho fueron 4 años en los que estuvo en antena la serie Periodistas y emitió 119 capítulos, 9 temporadas. Eso es impensable hoy en día. Pero también es cierto que la forma de emitir antiguamente, a finales de los 90, lo que hacían, no había prácticamente competencia, no había ni plataformas de streaming, ni canales temáticos, entonces las televisiones tenían que copar la parrilla cada semana con los capítulos de estas series. Por lo tanto, iban viendo, analizando qué funcionaba, qué no, y lo van escribiendo, eso es, como contabas tú, prácticamente al día.
Fíjate esto que vemos ahora en la tele de la retroalimentación de los programas, incluso de los personajes. Ya se hacía en estos años también los guionistas de las series en aquella época, se emitían en Telecinco, supieron aprovechar bien el tirón y mezclar algunos personajes. Pongo algunos ejemplos por recordar. Clara, el personaje de Belén Rueda en Periodistas, hizo su primera aparición en Médico de Familia, precisamente al ir al centro de salud del doctor Martín, de Emilio Aragón, a hacer unas fotos para un reportaje. Otro ejemplo, el abuelo Manolo y la Juani fueron a las oficinas del Crónica para una entrevista porque habían encontrado un dedo en un tarro de garbanzos. Y Luis, por ejemplo, el personaje de Coronado apareció en el instituto, en el instituto, sí, de Los Serrano, dando una charla sobre periodismo. Al final era aprovechar la sinergia entre personajes de una y otra serie, hombre, teniendo en cuenta que la productora era la misma, que no había competencia de productoras, ¿no? En todo caso, Periodistas se emitía en Telecinco en prime time.
¿Se ha suspendido lo de la hemeroteca?
No, pero con que lleguemos al discurso del concejal es suficiente, ¿no?
Vamos a ver. Tú vas en representación del Crónica y debes asistir a todos los actos de la inauguración, no solo a la rueda de prensa. ¿Está claro?
Claro y meridiano, Pablo.
Gracias.
Nada.
Si Periodistas se emitían en Telecinco, ¿qué series competían con Periodistas en ese mismo momento?
Pues en Antena 3 estaban Manos a la Obra y Compañeros, aunque nunca llegaron a alcanzar las cuotas de audiencia de Periodistas. La única de esa época, más o menos, que consiguió superar la audiencia que consiguió, el nivel de espectadores que consiguió Periodistas, fue Médico de Familia, de hecho, también de Globomedia.
Entiendo. Del reparto de Periodistas formaron parte, además de Coronado, Belén Rueda, Amparo Larrañaga, Alex Angulo, Alicia Borrachero, Esther Arroyo, María Pujalte, Pepo Nieto, aunque el reparto fue actualizándose y solo una parte del reparto original estuvo también en la novena temporada. Por cierto, he leído que Coronado no fue la primera opción de los productores para protagonizar la serie, ¿verdad?
De hecho, la primera opción era Alfredo Landa, con lo cual hubiese cambiado notablemente lo que hubiese sido la serie de periodistas. Alfredo Landa iba a ser el personaje, bueno, el principal, el protagonista, y su hijo, lo contó esto Jordi Cruz, que iba a interpretar el papel de su hijo, quiero decir, y qué diferente hubiese sido, porque Jordi Cruz luego, posteriormente, que en ese momento estaba presentando el Club Disney, es el mítico presentador de Art Attack, con lo cual luego se cambió y decidieron un reparto más coral, que para mi opinión ha sido todo un acierto. Y lo que comentabas de que muchos de los actores fueron saliendo de la serie, creo que era algo bastante normal en aquel entonces. Piensa que 9 temporadas es muy difícil que actores del nivel de José Coronado, Amparo Larrañaga, terminaran en 119 capítulos. Al final lo que hacían era irse, volver y tenían una presencia residual, ¿no?, en la serie.
El hecho, supongo, de que Landa no formara parte del reparto evitó también que Jordi Cruz formara parte del reparto que iba a hacer de hijo de Landa, ¿no?
Eso es, Jordi Cruz tampoco apareció en la serie y bueno, pues eso, por eso tuvo el protagonismo que tuvo luego en la televisión en Art Attack.
Vamos a escuchar un corte porque, hablando de los actores de periodistas, en aquella serie Belén Rueda se estrenó como actriz de ficción televisiva. Vamos a oírla.
¿Qué barbaridad?
Ana, sin comentarios, por favor. Vamos por la tarde, pero ya confirmo yo luego y te digo la hora, ¿vale?
Vale, perfecto.
Oye, que, cuéntame, ¿qué tal en Barcelona?
Bueno, increíble, de verdad, Luis, tenías que haberlo visto. Ha sido un éxito tremendo y te agradezco mucho que hayas ayudado a montarlo allí también.
No importa, luego me invitas a unas cañas y ya está, ¿vale?
Hecho.
Bueno, fíjate, de la aparición de Belén Rueda en esta serie, que fue su debut en el mundo del cine o de las series de televisión, creo que hay una parte de aquella etapa de la que no tiene ella muy buen recuerdo. ¿Tú nos puedes recordar qué es lo que ocurrió?
Sí, ella comentó en Planeta Calleja que ciertos actores le hacían la vida imposible. No los protagonistas, ni Amparo Larrañaga, ni José Coronado. Pero sí que es cierto que, sin entrar en detalles, comentó que bueno, que tenía ciertas rencillas con algunos miembros del reparto, porque bueno, estaba por ahí la sombra de la sospecha de que ella era una enchufada, digamos, ¿no? Ella, recordemos que fue la mujer de Daniel Écija, productor, creador y guionista de la serie. Aunque bueno, si bien es cierto que algo de mano debió tener su por entonces marido en su papel, ¿no?, en su debut en esta serie, Belén Rueda adquirió reconocimiento y popularidad con periodistas, pero sobre todo prestigio más tarde, ¿no?, con su salto a la gran pantalla en el cine. No olvidemos Mar Adentro, El Orfanato. Es una actriz consolidada que ha demostrado de sobra su talento posteriormente.
Sin duda, qué injusto esto, ¿verdad? Daniel Écija en ese momento era un productor súper potente, creador de la serie, pero luego también, no sé, el creador de la serie Cuéntame, de la que hablaremos ahora a continuación, pone también a su mujer al frente del reparto de Cuéntame. En fin, no parece que sea una cosa extraordinaria. Oye, hoy en día que un gran actor protagonice una serie, ¿se considera un plus en su carrera? Pongo un ejemplo internacional. Nicole Kidman, Hugh Grant, serán los grandes protagonistas de Andoing, la serie que va a estrenar pronto este otoño, HBO. ¿En aquellos años 90 ocurría igual? ¿O ver a un actor como José Coronado en una serie de televisión no estaba tan bien visto como hoy? Es decir, ¿no era algo tan prestigioso?
Yo creo que hablamos de la segunda y de la tercera edad de oro de las series en la actualidad, pero en realidad igual es al otro lado del charco, porque en el mercado español, a mi juicio, es un mercado bastante flexible, el mercado audiovisual, y los actores nunca han tenido problema en saltar del cine a la televisión, al teatro. Son actores que están en constante movimiento, en constante renovación. No hay ningún actor, bueno, corrígeme si me equivoco, pero seguramente no hay un gran actor que haya conseguido un éxito con un blockbuster que le haya reportado una rentabilidad de por vida. Entonces, son actores que necesitan ir probando un sueldo fijo de una serie, están en constante movimiento, y nunca ha sido una segunda opción estar en una serie, todo lo contrario. De hecho, yo creo que los actores como José Coronado, que participaron en Periodistas y en otras series, les reportaba una cercanía y una popularidad que se veía traducida luego cuando protagonizaban una película en un éxito de taquilla.
Bueno, sin olvidarnos de un hecho que no es baladí, el participar en las series de televisión, una de las cosas que les permiten a los actores y actrices es precisamente tener también una capacidad de oferta de empleo, de actividad profesional y de poderse ganar la vida, porque al final, claro, películas, cuando uno recuerda, en fin, cualquier director o cualquier actor de estos consagrados, al final Hablo de directores. ¿Cuántas películas a lo largo de su vida ha rodado tal director o tal otro? Si los actores vivieran solo de eso, lo pasarían francamente mal. Por lo tanto, la tele también se ha convertido en una especie de oficina de empleo para actores y actrices, ¿verdad?
Desde luego, desde luego. Estoy totalmente de acuerdo. Es lo que hablábamos en el caso de Belén Rueda.
Correcto. Por la documentación que he leído preparando el programa, llego a la conclusión de que las series de los años 90 fueron toda una escuela para los profesionales que hoy están detrás de producciones de enorme éxito, por ejemplo, La Casa de Papel, o por ejemplo, Vis a Vis, o por ejemplo, El Embarcadero. En tu opinión, ¿cómo han cambiado las series de hoy, series de entonces respecto a las de hoy? ¿Crees que ha habido un salto cualitativo importante?
Realmente han servido de cantera para grandes talentos de, en el mundo de la ficción española. De hecho, Aitor Gabilondo, que ahora va a estrenar Patria en HBO, o Alex Pina, de La Casa de Papel, estuvieron detrás del guión de... Bueno, fueron algunos de los guionistas de Periodistas. ¿Cómo han cambiado? Bueno, pues no tiene nada que ver. Antiguamente, piensa lo que hablamos antes, no había competencia, por lo tanto, estaban en la televisión y... eran unas tramas folletinescas, se fomentaban las tragedias, el cliffhanger del final del capítulo. Hoy en día existen las plataformas que tienen que recurrir a los suscriptores, y para conseguir suscriptores se necesita variedad, cantidad y sobre todo calidad, y mantener ese prestigio. Por lo tanto, bueno, ha cambiado notablemente.
Correcto. Desde luego, lo que sí está claro, una cosa, viendo las series de los 90, que supongo que en ese momento debían ser, en fin, la casi releche en antena, el salto que ha dado la ficción española para televisión es increíble. Es decir, hoy vemos series que están a la altura de cualquier serie internacional, ¿verdad?
Eso yo creo que lo han fomentado un poco las plataformas, porque, por ejemplo, La Casa de Papel, Fariña, han tenido mucho éxito, no ya en la televisión, ¿no?, en la televisión abierta, porque eran de Antena 3, sino en su salto a las plataformas, porque lo que les da es un eco en todo el mundo. Y cuando le das al mundo acceso a unas ficciones españolas que siempre han tenido en los festivales, en el Decans de televisión, han tenido siempre bastante prestigio. Si les das acceso a esas ficciones, la gente responde. Y se ha visto ahora con las plataformas que les da, bueno, eso, acceso a las series españolas.
Bueno, de hecho, aquellos guionistas de estas series, alguna de ellas que estamos hablando esta noche, son guionistas que están trabajando ahora en las series de más éxito de la tele, ¿eh?
Eso es, como comentábamos, Aitor Gabilondo, que está a punto de estrenar Patria. Va a ser uno de los bombazos de la próxima temporada. Alex Pina está fichado por Netflix ya.
Sin duda fue una estupenda escuela. Muy bien, fenómeno. Por cierto, los oyentes que se hayan despistado, cuando hablamos de ABC Play, exactamente el contenido que pueden encontrar en ABC, cuando hablamos de ABC Play, exactamente qué es.
Pues bueno, todo tipo de contenido, cine, series, televisión, nos dedicamos un poco a todo y bueno, pues lo mismo que en papel, solo que en la web le llamamos, es el portal, ¿no? Por diferenciarlo es ABC Play, pero es el mismo contenido que en la sección de cultura, la parte de cine, y la sección de televisión, la parte de series y televisión.
Fíjate que cuando hablo con el crítico de cine de la COPE, con Jerónimo José Martín, siempre le digo, ¿qué profesión más bonita tenéis? Esto de estar viendo permanentemente películas. ¿Hay un momento en que uno termina teniendo un cierto hartazgo cuando está informando, dedicándose exclusivamente al mundo de la ficción, al mundo de, en fin, lo lúdico, del cine, de las artes? ¿O realmente es tan bonito como parece desde fuera?
Más que hartazgo, lo que pasa es que al final haces de tu hobby tu profesión. Entonces, hay momentos que ir al cine por cuenta propia ya no reporta la misma alegría, ¿no?, que hacerlo por trabajo. Pero sí que es cierto que, bueno, que no puede haber ninguna queja, porque tenemos un acceso previo a capítulos, a películas que de otra forma no se tiene, y vamos, y actores, ¿no?, a gente que es tu ídolo, puedes entrevistarlos, es un lujo.
Recuerda que puedes encontrar las opiniones y las informaciones de Lucía Cabanelas en ABC Play. Lucía, gracias por atenderme a estas horas. Un beso muy fuerte.
Un beso, muchas gracias.
Bueno, vamos con la siguiente serie de la que queremos hacer memoria, aunque en este caso no hay que hacer mucha memoria, porque todavía está en la parrilla, pero lleva tanto tiempo, es tanto su éxito, lo hacen tan bien, los guiones son tan pelotudos, las interpretaciones son, en fin, hasta incluso la sintonía de la serie, que cambia según el año, suelen ser piezas musicales de altísimo nivel. De entre todas, podía haber elegido muchas. Esta es fantástica, escúchala.
Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás? Sin un amigo, te has convencido.
Es que cuando vemos la serie, no siempre tenemos oportunidad de escuchar la sintonía del todo. Suele haber solo una rafaguita. Bueno, San Genaro es un barrio del norte de Madrid, construido entre los años 50 y 60, lleno de gente humilde y trabajadora proveniente de zonas rurales del país. Una de esas familias procedía de Sagrillas, un pueblo de la provincia de Albacete. Son la familia Alcántara. Y si quieres conocerlos un poco más a fondo, déjame que te cuente.
A mi padre le preocupaba que hubiera trabajo, paz y salud. Y mi madre lo que de verdad quería es que hubiera salud, paz y trabajo. Mis padres habían pasado muchas estrecheces. Mi abuela aún más. Ahora era una mujer de mucho punto y pocas palabras.
Cuéntame cómo te ha ido.
Cuéntame cómo pasó, también conocida solo como Cuéntame, comenzó a emitirse en Televisión Española en el año 2001. En un primer momento, la serie iba a llamarse Nuestro Ayer, pero los productores decidieron ponerle un nombre más comercial y se quedó con el que todos conocemos.
Cuéntame comenzó con el propósito de celebrar el primer cuarto de siglo transcurrido desde la transición y en la actualidad se ha convertido, con más de 370 episodios emitidos y 20 temporadas, en la serie más larga de la historia de la televisión. Visión en España.
Merche, ¿tú crees que nos va a ir todo bien?
Pues claro. ¿Cómo no nos va a ir bien?
Es que con esto de irme del ministerio estoy que no pego ojo, chica.
¿Me lo vas a decir a mí, que no paras de dar vueltas desde hace un mes? Que no te has despedido del ministerio, que solo has pedido una excedencia.
Pero imagínate que lo de los pisos va mal y tengo que volver con el rabo entre las piernas.
Cuéntame ha sobrevivido a los distintos vaivenes políticos en Radio Televisión Española. Ha sido emitida durante los gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Y el primer capítulo estuvo a punto de aplazar su emisión.
El 11 de septiembre de 2001 fueron los atentados de las Torres Gemelas y justo dos días después estaba prevista la emisión del primer capítulo. Finalmente, Televisión Española confirmó en el telediario del mismo día 13 la emisión de la serie, que se estrenó a las 10 de la noche.
Tony, todavía no acaba el partido.
Pero si ya ha acabado, papá. Están tocando los bravos en el Price.
No ha terminado, que todavía no andan los toros. Anda, ponme el parte y siéntate.
Qué manía de escuchar la crónica esta de taurina en la comida.
No, no, yo siempre escucho los toros, hijo. Siempre escucho los toros.
Qué bueno. Jacobo Delgado es el guionista más veterano de Cuéntame. Lleva ya 18 años trabajando en la serie. Querido Jacobo, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Enhorabuena, felicidades. Menudo trabajazo habéis hecho, ¿eh?
Gracias, la verdad es que sí, trabaja. Bueno, sí, está mal decir que hemos hecho un buen trabajo uno mismo, ¿no? Más que bueno, muy largo, ¿no? Muy largo. Es en este mundo que vivimos y más en la televisión, un trabajo que te lleve 20 años, 18 años en mi caso, es casi un milagro, vaya.
Fíjate, llevaba 2 años la serie en antena, cuando tú te incorporas, 18 años, hablamos, en fin, fíjate, los actores, el tiempo que llevan, por una parte, gracias a Dios, trabajo durante 18 años, pero también la serie, te miras al espejo ahora y dices, caramba, cómo ha pasado el tiempo, ¿verdad?
Totalmente, totalmente, parece increíble, ¿no? Desde que llegué yo a aquel plató, que no era en el que trabajamos ahora, hace 18 años, y lo que ha cambiado nuestro mundo... Y la serie también, ¿no? No sé si os acordáis de las primeras temporadas con ese tono a sepia. Y ahora estamos, bueno, pues a la última, ¿no? Con los adelantos técnicos más punteros, por así decirlo.
No me adelantes, que tengo muchas cosas que preguntarte. Jacobo, afortunadamente, coño, llamarle Cuéntame es mucho más inteligente que Nuestro Ayer, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, Cuéntame. cuéntame, aparte de que nos habla de qué va la serie, ¿no? Porque es un narrador, Carlos Adulto, que nos cuenta desde el momento presente su vida, la de su familia y con ello la de todo un país, pues hace referencia también a una canción de Fórmula Quinta, creo recordar, ¿no? Que pegaba muy fuerte en aquel año, en aquellos años 60, que es cuando inicia el tiempo de ficción de la serie.
Jacobo, una pregunta. Sí. El apellido del creador de la serie Cuéntame, de Miguel Ángel, es Bernardé, ¿verdad?
Se escribe Bernardeau y se dice Bernardo.
Correcto, Bernardo. Bueno, la historia de Cuéntame se forja en la cocina de la casa de Miguel Ángel Bernardo, creador de la serie. Escucha tú y los oyentes lo que me contaba su esposa, la magnífica, por cierto, con un bozarrón increíble, Ana Duato.
Tito Fernández, que fue el primer director de la serie, y Miguel Ángel, junto con los primeros guionistas de aquella época, Patrick Buckley y Ignacio del Moral y García del Moral, pues se reunían en casa para hablar de la serie. Entonces, claro, era una historia que yo tenía ahí, como que iban hablando mientras nos tomábamos un potaje de garbanzos y día tras día hablaban de la serie. Jamás se pensó que yo iba a hacer Mercedes, porque ni por edad, ni por físico, ni nada, pues tenía que ver con ese personaje, ¿no? Una mujer que venía de un pueblo, de barrio, a un barrio. O sea, estaba muy lejano, digamos, a esa Ana, que era más joven también.
Fíjate que las rectificaciones, en mi opinión, siempre han sido un acierto, porque que esté Ana ahí es todo un acierto. Bueno, esos fueron los principios de Cuéntame. ¿En qué momento se encontraba la serie cuando llegas tú y qué te piden que hagas en ella?
Bueno, yo llegué muy, muy jovencito a la serie. Yo llegué pues para apoyar al equipo de guionistas con labores pues de continuidad, procurar que no hubiera contradicciones entre capítulos, ¿no? Allí conocí pues a los que han sido, los que fueron los grandes creadores de la serie, mis grandes maestros, de los que habla Ana, ¿no? Patrick Buckley, Eduardo Ladón de Guevara, Berto Macías también. Y bueno, poco a poco fui cogiendo tono y a los pocos meses pues ya empecé a hacer guiones, ¿no? Ese es mis inicios en la serie.
Bueno, dices que empiezas muy jovencito, pero vamos, si empezaste muy jovencito y han pasado 18 años, sigues siendo un tipo joven, ¿no?
Bueno, digamos que todavía no peino canas, pero casi, casi, casi.
Bueno, en todo caso lo importante es sentirse joven con independencia de las canas y la edad. Bueno, Cuéntame, no digo y no desvelo nada, es una serie de ficción que cuenta episodios reales de la historia de nuestro país.
Franco había muerto esa noche. Todos habíamos oído el parte que lo anunciaba a las 6 de la mañana, pero como si se tratara de uno de los tantos rumores que habían circulado en los últimos tiempos, aún no acabábamos de creérnoslo.
Bueno, mezcla de ficción y de realidad. ¿Cómo se aborda el guión de una serie de estas características? ¿Qué es lo más complicado para los guionistas? Abro paréntesis. Habéis recibido muchas llamadas de historiadores, o bueno, siendo historia contemporánea, de gente que dice, se os ha olvidado esto, no habéis destacado aquello. ¿Cuáles son las complejidades de, en una serie de ficción, meter parte de la historia de un país?
Claro, lo primero que tenemos en mente todos los guionistas de la serie es que Cuéntame no es un documental, ¿no? Aunque aborda hechos reales, lo hace desde las licencias que nos da la ficción, ¿no? Es inevitable, y tenemos que pasar, y así tiene que ser en la serie, por todos los hechos fundamentales de la historia de nuestro país, ¿no? Pues desde, yo qué sé, pues desde la de Maciel, que empezó ahí en el capítulo 1, hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona, que veremos en la temporada nueva, en la que comenzamos a rodar hace 15 días. Sí tenemos, bueno, lo que tenemos son muchos fans, y mucha gente que en sus últimos tiempos en redes sociales nos recuerda y no nos pasa ni una, y hace muy bien en no hacerlo, ¿no? Si a veces pues metemos la pata.
Entiendo.
Sí,
perdón, ¿me decías?
No, esto, hay mucha gente que afortunadamente todavía sigue la serie y nos mantiene a raya y nos hace estar tensos de no equivocarnos, ¿no? Y de contar, pues no saltarnos ningún acontecimiento. Pero claro, esto no es una serie sobre política, ¿no? O sobre solo los acontecimientos. Esto es una saga familiar, cuyo afán es contar la historia de España de los últimos tiempos a través de la historia de una familia media o familia tipo.
Entiendo. Jacob, yo soy un periodista, un comunicador del siglo XXI, por tanto tengo una estructura mental muy audiovisual. ¿Hay algo de cierto que cuando se está escribiendo una serie, yo me imagino una sala con folios de estos gigantes colgados de un caballete y ahí se van como entrelazando personajes, historias, digo por no perder el hilo, ¿eso tiene que ver con mi mente deformada por lo audiovisual o tiene algo de realidad?
No, así es, o sea, hay un sitio... yo creo bastante interesante en las series de televisión que se llama la sala de guionistas, ¿no? Ahí es donde nos reunimos, donde se cuece, digamos, los argumentos de las series, en este caso Cuéntame, ¿no? Y donde trabajamos pues con técnicas como brainstorming, ¿no? Es decir, lo primero que se te pasa por la cabeza, usamos post-its para ir colocando en orden las ideas que vamos teniendo de cada personaje, grandes pizarras. Sí, bueno, es un sitio bastante divertido y un poco loco. Y yo, aquel que pueda asomarse, si alguien se conoce, algún guionista que le deje asomarse a una sala de guionistas, es un sitio bastante bonito de ver y de escuchar.
Lo mismo cualquier día te pego un telefonazo para que me permitas entrar en esa sala de creación porque tiene efectivamente el ambiente, el aire tiene que estar muy cargado, muy denso de ideas y de gente creativa. Fíjate que yo recuerdo la primera entrevista que le hice a Olga Viza, a la periodista Olga Viza. Me contaba que su primer telediario, inmediatamente después de acabar el telediario, llamó a su madre a preguntarle, mamá, ¿qué tal? Y su madre de lo primero que le habló fue de la chaqueta que llevaba, claro, que ella sintió una frustración enorme. Digo esto porque en las series, de las cosas que más llaman la atención, sobre todo cuando recreas cosas del pasado, es el atrecho. Es muy complicado encontrar el atrecho de cada año, esa caja de cerillas, esa ambientación de casa, el modelo de televisión que había. Esto es muy complicado.
Bueno, tenemos un equipo de decoración maravilloso, capitaneado en su momento, en sus inicios, por Gonzalo y ahora por Roberto Carvajal. Y bueno, ellos se han recorrido el rastro, tiendas de antigüedades, pero siempre cabe la posibilidad del error, ¿no? De meter un objeto que es del año 73 y resulta que la serie está en el 72, ¿no? Y aquí es donde sale lo que te decía antes, ¿no? Esos fans que a través de internet, en su momento en foros, ahora por redes, están a la última, ¿no? Fíjate, uno de los últimos casos, que mira que hay que hilar fino, ¿no? Hicimos un capítulo donde se veía el Festival de Eurovisión, no me acuerdo exactamente del año, pues del año 90 o algo así, y en la tele de la familia ponía que era en el canal 1, el luminoso rojo de la televisión ponía un 1. Y resulta que el Festival de Eurovisión en esa época se emitía por la 2, ¿no? Pues no hubo gente, sí, hubo gente que dijo, nuevo WhatsApp, pues cuéntame. Pues mira, eso está muy bien también, ¿no? Eso significa que nos ven, que nos siguen, ¿no? Y nos hace esforzarnos más para cometer el mínimo número de fallos, que siempre alguno hay.
En este programa, la hora anterior a esta hora que estamos emitiendo, lo que esta temporada hemos propuesto es retrotraernos atrás y cada semana recordar los acontecimientos más importantes de la tele, personajes internacionales, noticias nacionales e internacionales. Empezamos la semana pasada con el año 69, hoy con el año 70. Ya tenemos oyentes que nos están permanentemente auditando. Oye, cuidado que se os ha saltado este acontecimiento, el otro. En fin, es casi misión imposible en 50 minutos poder compilar todo lo ocurrido en un año. Oye, a lo largo de 20 temporadas hay personajes que salen, otros que llegan, los que se hacen mayores, los que nos dicen adiós definitivamente. ¿Cómo se controla todo eso para que todo cuadre y no haya errores que hagan perder la credibilidad de la serie?
Claro, fíjate, yo el otro día entregué el guión del capítulo 379. Si me dicen hoy que voy a empezar otra serie que va a durar 400 capítulos, por lo menos como esta, yo me bajo. Pero ¿cómo puede ser, no? Pero claro, hablamos de casi 400 episodios en 20 años, ¿no? 20 años que están llenos de variables que no podemos controlar, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo como guionistas es ese, ¿no? Adaptarnos a lo que nos viene y adaptar nuestras ideas a la realidad de la serie. Si hay una baja, como decías antes, o por ejemplo... desde otro lado, no sé si te acordarás, íbamos por la temporada 3 o 4, que el personaje de Mercedes quedaba embarazada de su hija María, que hoy en la serie tiene más de 20 años, ¿no? El personaje que interpreta a Carmen Climent. Bueno, pues el embarazo lo incluimos porque la propia Ana estaba embarazada de su hija, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener la habilidad de adaptarnos a la realidad que nos viene, ¿no?
Bueno, eso se llama aprovechar los recursos sobrevenidos, ¿eh?
Eso es, así es.
Oye, el 13 de abril de este año, del año 2020, se iba a comenzar el rodaje de la temporada 21, pero la crisis sanitaria lo ha paralizado hasta hace unos días, que como me has contado, se ha retomado la grabación de la serie. ¿En qué consiste ese salto al futuro que tenéis previsto para contar la pandemia de 2020 hasta donde me puedas contar?
Claro, sobre este tema que ha salido ya en prensa, no te puedo contar mucho porque luego me riñen, ¿no? Pero fíjate, antes en un corte que habéis puesto, hablabais del 11S, ¿no? Del 11S que fue, bueno, pues el inicio de una nueva era, ¿no? Ya fue coincidencia que Cuéntame comenzara justo a los dos días. Bueno, pues lo que nos está pasando ahora, de alguna manera, pues es también el inicio de otra era, ¿no? Y la idea es llevar a algunos de nuestros personajes a ese momento, ¿no? Al momento de la pandemia, para mostrar cómo llevan la situación, ¿no? Cuéntame lleva 20 años contándonos cómo somos, ¿no? La pandemia yo creo que nos está haciendo cambiar a todos cómo somos, ¿no? Y bueno, pues nos ha parecido interesante mostrar, aunque sea un poquito, ese cambio desde la serie Cuéntame.
No, Jacobo, lo entiendo, pero en fin, al menos me has dado una pista. Tengo entendido que hay dos temporadas más firmadas con la televisión pública, con Televisión Española. ¿Hasta dónde pretendéis llegar? ¿Habrá un momento en el que lo que se cuenta coincida con el tiempo que estamos viviendo?
Mira, yo llevo 18 años, como decías, en la serie y esta pregunta me la han podido hacer pues prácticamente desde que llegué. ¿Hasta dónde pretendemos llegar? Pues no lo sé. Mira, Cuéntame, ha tenido muchos finales anticipados, ¿no? Se decía, bueno, vamos a llegar hasta la muerte de Franco, para la que quedaban 7 años desde que comenzó la serie, ¿no? La pasamos y la serie siguió, ¿no? Luego se habló del 23F, que lo pasamos también hace ya muchos años. Hay quien ha hablado también de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que es como el culmen de nuestra historia más reciente, y ese no va a ser nuestro final, ¿no? Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, supongo hasta que tengamos ideas y sobre todo hasta que la gente siga viendo y tenga interés por la serie, ¿no? Sí te digo, digamos, no sé si es un truco, pero es una manera de afrontar cada temporada desde hace ya muchos años. Afrontamos el inicio de la temporada, todos los guionistas en esa sala de la que hablábamos antes, como si fuera la última, ¿no? Es una manera de darle tensión y de esforzarnos porque cada temporada supere, si lo conseguimos, a la anterior, ¿no?
Fíjate que a Cuéntame cómo pasó en el momento en que, o bien porque se agotan las ideas o porque llegamos al momento final, casi al año que estamos viviendo, el siguiente año podría ser los días que vendrán después del Cuéntame cómo pasó. Y por tanto, en vez de mirar para atrás, mirar para adelante, ¿no?
Bueno, eso sería una serie, yo creo que diferente, pero maravillosa. En la BBC existe, se llama Years and Years, y es una serie maravillosa de solo 6 capítulos que nos muestra nuestro futuro más próximo, ¿no? Y desde el universo Cuéntame, pues ¿por qué no hacer eso? Pero yo creo que sería un spin-off, no sería dentro de nuestra serie.
En todo caso, en una película, en una serie de televisión, en mi opinión, la parte fundamental, lo que hace de una película o de una serie de televisión que sea realmente potente, que realmente tenga éxito, que realmente sea entretenida, interesante, e incluso que marque una época, y si no, mira para atrás, películas y series que han formado parte de nuestras vidas, lo más importante es el guión. Esta noche hemos tenido la suerte de tener a Jacobo Delgado, guionista, el más veterano de Cuéntame. Jacobo, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias, un abrazo.
Historias de nuestra vida. Recuerdos sin duda alguna, series de televisión que asociamos a seres queridos. Por cierto, que la próxima semana, el especial que estamos preparando son grandes construcciones. Si te gusta ese mundo, vas a disfrutar. Médico de familia, periodistas, Cuéntame cómo pasó. Son las series que hemos repasado esta noche. Bueno, llegamos al final del programa. Como siempre, gracias por estar ahí. Ojalá que en la próxima madrugada del domingo al lunes podamos estar de nuevo juntos. Gracias por tu atención. Por favor, cuídate mucho. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós, adiós.
Tocando por